Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Diciembre es el último mes del año, es también el mes de la Navidad, pero sobre todo es el mes de la salud, por aquello de que es lo único que nos queda pedir cuando la lotería, como pasa habitualmente, nos deja de largo. Hoy vamos a hablar de salud y de infancia a propósito de una jornada profesional organizada por el Hospital Infantil Universitario del Niño Jesús en Madrid, una jornada que ha girado precisamente en torno a la salud en la infancia gitana.
Y también vamos a tener un recuerdo ineludible a una de las grandes de la música romaní, la cantante Esma Redzepova, que nos dejó hace unos días. Y además, para ir acercándonos a la Navidad, vamos a escuchar una novedad flamenca, una canción navideña que nos trae el cantaor jerezano Ezequiel Benítez.
Por último, nos pasaremos por Bilbao, porque allí este fin de semana se ha rendido homenaje a dos importantes cantaores gitanos, Canela de San Roque y Juan Peña el Lebrijano.
Os invitamos a compartir con nosotros este tiempo de la cultura gitana aquí en la radio pública, en Radio 5 Todo Noticias y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Es la voz de Esma Redzepova, la gran cantante romaní de Macedonia que nos dejó el pasado 11 de diciembre. Esma nació en 1943 en Sutka, que es el barrio gitano a las afueras de Skopje. Su carrera comenzó en 1958 en los concursos de la Radio Estatal de Macedonia. Allí fue descubierta por el músico Stevo Teodosevski, quien finalmente convenció a sus padres para llevarla en el grupo. Años más tarde, en 1968, Esma acabaría casándose con él.
Con el Teodosievski Ensemble, Esma actuó por toda Europa, se presentó incluso en el Olympia de París y llevó su repertorio de música tradicional gitana hasta Nueva York o hasta Sydney. Participó también en el primer Festival Mundial de la Música Gitana, celebrado en 1976 en la India, y allí recibió el sobrenombre que ya le acompañaría siempre, la Reina de los Gitanos.
Temera, y Tras más de 50 años de carrera artística y unos 12.000 conciertos, la Redchepova dejó de cantar durante un año cuando falleció su marido en 1997. Junto a él creó una escuela de música para niños del gueto de su ciudad y muchos de ellos fueron adoptados por el matrimonio. La diva gitana era conocida también por su compromiso con los derechos humanos. Además de esta escuela infantil, Esma colaboró en muchas causas, especialmente con la emancipación de las mujeres romaníes de los Balcanes. Esma fue una artista muy reconocida en su país. Llegó incluso a participar en Eurovisión representando a Macedonia. Grabó centenares de canciones, participó en 6 películas y hasta fue concejala del ayuntamiento de su ciudad, de Skopje. Esma visitó varias veces nuestro país, formando parte de las giras del espectáculo El Tiempo de los Gitanos, que reunía un pedazo de cartel: las bandas rumanas Taraf de Haiduks y Fanfarria Chocarlia y el grupo hindú Los Gitanos del Rajasthan.
Su versión del Yelem Yelem, el himno internacional del pueblo gitano que ella interpretaba en serbo-croata y en la lengua romaní, quedará en la historia de la música popular gitana. Escuchamos el Yelem Yelem en la voz, en el recuerdo de Esma Redchepova.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
el arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Recientemente, el Hospital Infantil Universitario del Niño Jesús, en Madrid, organizaba una jornada sobre la salud pública en la infancia gitana. Hay que tener en cuenta que, oficialmente al menos, hay unos 250.000 niños españoles que son gitanos y, aunque con situaciones muy diversas, lo cierto es que todavía siguen existiendo algunos colectivos desfavorecidos en los que los niños presentan una problemática de salud específica.
Uno de los participantes en esa jornada ha sido el doctor José Antonio Díaz Huertas, médico de la Unidad de Pediatría Social del Hospital Niño Jesús y asesor del Grupo de Salud del Consejo Estatal del Pueblo Gitano.
A veces nos olvidamos de otros colectivos que tienen una serie de problemáticas especiales o específicas y que sería conveniente también que los profesionales sanitarios conocieran, ¿no? Porque sabemos que la población gitana tiene una mortalidad infantil 1,4 veces mayor que la media nacional, que la esperanza de vida pues 8 a 9 años menos que la media, que hay mayor incidencia de enfermedades infectocontagiosas, que quizás esto va mejorando, pero es verdad que la vacunación infantil todavía a veces pues puede ser deficitaria y el programa Niño Sano pues no tener un seguimiento adecuado, ¿no?
También se sabe que el niño gitano que vive en situaciones de marginalidad lleva una alimentación más calórica, hace menos ejercicio y, por tanto, presenta más obesidad, lo que termina traduciéndose en más casos de problemas psicológicos en la infancia. Además, nos dicen los expertos que el asma es más frecuente, que se detectan más casos de malformaciones congénitas y que hay un mayor índice de accidentabilidad.
Por lo tanto, podemos hablar de necesidades y problemas de salud específicos en estos niños y niñas, pero esta realidad hay que analizarla también con perspectiva histórica.
Es un colectivo de que vino aquí en España en el siglo XV, a principios del siglo XV, y a los pocos años de estar ya en nuestro país, que todos sabemos esto, que vinieron de la India, todo esto, pues ya hubo el primer decreto de marginación de los gitanos, ¿no? Es decir, no habían pasado ni 15 o 25 años cuando ya se les... Y por lo tanto, digamos que eso ha sido una constante a lo largo de su historia. El que ha habido, pues, la idea de que todos eran delincuentes y que la culpa de toda la teoría de ellos, y en fin, una serie de cosas. Y eso, quieras que no, pues ha calado por una parte en ellos y por otra parte en la población mayoritaria, ¿no?
Además, hay que tener en cuenta cómo ha sido durante mucho tiempo la relación entre este colectivo y el sistema sanitario.
Que esta población viene de ser atendida anteriormente a la Ley General de Sanidad, pues como colectivos marginales que dependían de la beneficencia y de las diputaciones y que no estaban integrados dentro del programa de salud de la población en general, y por lo tanto también la visión que ellos tienen de la sanidad pues no es la misma que otras personas, ¿no? Y eso también, aunque cuesta ir cambiando a veces los patrones, ¿no? Las ideas que uno tiene sobre a quién acudir y cómo acudir y qué podemos esperar de ellos, ¿no?
La jornada sobre salud en la infancia gitana ha tenido como uno de sus objetivos fundamentales que los profesionales de la salud conozcan estas particularidades que venimos comentando para que puedan llevar a la práctica programas de salud adecuados, porque está demostrado que las políticas sanitarias son más eficaces cuanto más temprano empiezan a aplicarse.
Yo creo que en general a los profesionales sanitarios nos falta formación en aspectos psicosociales. Es decir, que en lo clínico es verdad que estamos bien formados, en aspectos más psicosociales pues estamos más deficitarios también, ¿no? Y ejemplos hay muchísimos, ¿no? Pues eso, que en España hay 35.000 niños que son atendidos en el sistema de protección de menores fuera de su ámbito familiar. Hablamos de los 250.000 gitanos. Hablamos, es decir, que hay una serie de colectivos que permanecen invisibles. Y por eso las jornadas han estado orientadas, o se pretendía que vinieran médicos en formación, pediatras, ESMIR, enfermeras, EIRES, psicólogos, para que conocieran ya desde su formación de la especialidad por la existencia de los problemas de salud de esta población.
La infancia es una etapa clave para muchos aspectos de la vida, para la salud también lo es, desde luego, y estos niños gitanos que tienen la desventaja social de vivir en situaciones desfavorecidas tienen también sus derechos, entre ellos el de la salud y también, por supuesto, el del respeto a su diferencia.
gitanos@rtve.es
La salud en general y la salud en la infancia en particular preocupa también al Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Este consejo fue creado en 2005 por el entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y es un órgano colegiado y consultivo para formalizar la participación y colaboración de las organizaciones representativas de la comunidad en el área de bienestar social. Desde 2012, el consejo está adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
El Consejo pretende ser un espacio de reflexión y coordinación entre los distintos actores sociales, organizaciones no gubernamentales del movimiento asociativo gitano y la Administración General del Estado. Y tiene además como finalidad recoger las aspiraciones, las demandas y las propuestas dirigidas a la formación integral de los gitanos y gitanas y asesorar en la planificación de las actuaciones propuestas por la Administración. Este Consejo Estatal del Pueblo Gitano está estructurado en varios grupos temáticos, como educación, vivienda, cultura, etcétera, y también de salud, uno de los grupos más activos. El coordinador de este grupo es Román Jiménez, que ya nos escucha. Buenas noches, Román.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, Román, en realidad, tu nombre verdadero es José Antonio Jiménez Jiménez, pero todo el mundo te conoce como Román. ¿Es así, verdad?
Sí, sí, cierto.
Román, tú estuviste en esa jornada que comentábamos antes, ¿no? Que donde participó también el doctor Díaz Huertas, al que escuchábamos. Bueno, ¿qué te pareció? ¿Cómo fue de asistencia? ¿Se lograron, a tu parecer, los objetivos que tenías planteados?
Sí, yo creo que con creces, pero... Hombre, la Comunidad de Madrid a estas cosas siempre se ha prestado y ellos se brindan bien. Luego José Antonio es una autoridad cuando hablamos de salud y comunidad gitana. O sea, y entonces desde ahí sí que ha salido bastante bien y muy bien. Y estamos muy contentos de que saliera ahí. Lo que ocurre es que no se puede quedar unas jornadas en unas jornadas. Las jornadas tienen que tener una reflexión por parte de los poderes públicos para continuar con las políticas sociales. Si no, yo siempre me niego a hacer jornadas por hacer jornadas. Es un gasto un poco absurdo, ¿no?
Las jornadas tienen que ser mantenidas en el tiempo, desde luego.
Claro, es que si no, no sirven. Lo que ocurre es que hay la reflexión sobre que son las primeras en Madrid dentro de pediatría. Hay una sensibilidad especial. Los niños siempre son niños y de ahí las personas somos más... nos atrae más trabajar con este tipo de población.
Una de las participantes en esas jornadas fue, bueno, conozco una enfermera que estuvo allí, familiar directa mía, y me acuerdo que hablando con ella pues me comentaba lo mucho que estaba aprendiendo, sobre todo en muchas cosas, pero sobre todo a la hora de tratar a esos niños que y esas familias, esas madres que quizá por no comprender los códigos culturales a veces se crean barreras, ¿no? Y primero, antes que incluso que en la clínica, como decía el profesor Díaz Huertas, pues no hay mucho que decir. Las enfermedades son las enfermedades, se atajan de determinada manera, pero a la hora de romper barreras sí que está bien conocer a nuestros vecinos porque es la manera de que esas barreras culturales se difuminen, ¿no?
Sí, las barreras culturales en sí son importantes porque los gitanos entendemos la salud de diferente manera que la entienden ustedes. Entonces, de ahí sí que nacen a veces una falta de entendimiento y de continuidad que hacía falta corregir. Ese es un error muy grande que nosotros, digamos, heredamos ya de nuestros antiguos, ¿no? Y se sigue manteniendo. Es cierto que ha habido muchos cambios, como dice el doctor Huerta, pero bueno... tenemos que continuar. La brecha entre la sociedad mayoritaria y la población gitana es muy grande.
Román, buenas noches.
Buenas noches.
Que, a ver, nosotros hacíamos alusión a estas jornadas que han estado centradas específicamente en el ámbito de la salud infantil, pero también, como decíamos al principio, este grupo de salud del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, pues es uno de los más activos. Lleváis desde 2005 promoviendo estos encuentros entre todos los actores sociales y creo que fruto de ese trabajo ya hay un buen repertorio de buenas prácticas, ¿no?
Sí, gracias a la ayuda que nos ha dado el Ministerio, hemos publicado una guía, luego en el caso de la comunidad en Asturias hemos hecho un estudio de infancia, y bueno, todo eso va saliendo a la luz y bueno, se están haciendo cosas.
¿Y tú crees, Román, que hablamos de estos sectores más desfavorecidos de la comunidad gitana,
sí, claro,
que hay más enfermos que pacientes, ¿no?
Seguro. Seguro. Yo creo que hay muchos más enfermos que pacientes.
Con lo cual se revela muy importante, tanto en la atención sanitaria a la infancia como al resto de la población, algo en lo que incide mucho tu grupo, que es la mediación, ¿no?
Es que si no tenemos mediación, ¿quién apoya, no? O sea, es algo que no es posible. ¿Cómo hacemos una prevención sin agentes de mediación? O sea, yo mediación ya estos serían promotores de salud, porque la mediación ya como que se va un poco hacia otro lado, ¿no? Estos serían promotores de salud bajo el programa de salud. Entonces, desde ahí es necesario, porque tú sabes que nosotros tenemos una diabetes, como no nos duele, pues date ya, no tenemos nada. ¿Quién va a formar a esta gente en un programa de prevención? No es posible.
Con lo cual, lo que estamos diciendo de alguna manera es que lo que es importante es que haya pues esas figuras, digamos, formadas, preparadas dentro de la propia comunidad gitana para que vosotros mismos seáis los que de alguna forma, bueno, pues estéis vigilantes o podáis servir de apoyo para muchas familias. Insisto, no hablamos de la comunidad gitana en general en España, sino de esas determinadas comunidades que viven en desventaja social y que se necesitan, digamos, esos liderazgos sanitarios, ¿no?
Totalmente, pero mira, nosotros hemos, digamos, adaptado un programa que se llama Riu, que era de Valencia, y lo que la manera de intervenir o la forma de intervenir de este proyecto es haces un diagnóstico de la zona, averiguas qué está pasando ahí, y a partir de ahí tú formas unos mediadores para que trabajen con ese diagnóstico. Pero no nos valen solo mediadores, ¿eh? Lo importante que es que los mediadores cuenten con un apoyo, o bien de una enfermera o bien de una educadora social.
Claro, también como en otros tantos ámbitos de la vida gitana, también lo que observamos en estos grupos de talleres de agentes de salud es la participación importantísima de las mujeres gitanas.
Mira, yo creo que el programa nuestro tiene un problema, y yo lo digo porque tú me conoces, ¿no? A ver, nosotros trabajamos con infancia y con mujer. En el caso de los hombres, nos cuesta un montón trabajar con ellos, sobre todo en lo que hablamos del tabaco, etcétera, etcétera, ¿no? Los hombres son... es más difícil. Es más difícil llevarlos a los talleres. Es una asignatura que tenemos pendiente, que se hace, pero nos gustaría hacerlo más. ¿Por qué trabajamos más con la mujer? También trabajamos más porque es la mujer es la encargada, entre comillas, de la salud de su familia. De ahí que si logramos que la mujer transmita otro tipo de calidad de vida, vamos mejorando.
Claro, y me imagino que sigue habiendo, Román, reticencias a la hora de que hombres participen o colaboren en, no sé, estoy pensando en talleres de salud reproductiva, por ejemplo, ¿no?
Mira, en eso hemos cambiado mucho, pero es cierto, no logramos nosotros que los hombres se pongan preservativos, lo digo tal como suena, no lo logramos, por mucho que lo intentamos, y ese es un problema añadido que tenemos.
Claro, y un problema que afecta también a... yo supongo que estarás de acuerdo conmigo en que, aunque no hay datos oficiales, pero sí que en este sector de la población gitana, no, obviamente no podemos ni mucho menos generalizar estos comentarios al conjunto de la población española, pero sí en este sector creo que la tendencia a tener un menor número de hijos cuando habitualmente el periodo genésico de la mujer gitana han comenzado a tener hijos a tempranas edades y han seguido teniéndolo hasta a edades más avanzadas. ¿Tú crees que esto está cambiando significativamente?
Mira, esto está cambiando dependiendo, como tú bien dices, a los sectores que vayas. Si hay una buena calidad de vida y una educación, se tienen menos chavorros, se tienen menos hijos. Pero en los sectores marginales, yo no sé por qué, la madre naturaleza nos dota de tener hijos, muchos hijos, ¿no?
Tú sabes, Román, lo que decía mi abuelo decía que los hijos son bendiciones de Dios y que, por lo tanto, cuanto más bendiciones, mejor.
Efectivamente. Hay otros que dicen que como no tenemos ni castillos, ni grandes praderas, nos dedicamos a tener hijos. Yo no creo que sea ni lo uno ni lo otro, ¿no? La cosa es que nos gusta tener muchos hijos, ¿no?
Fíjate que dentro del repertorio de tópicos antigitanos que se nos ha acusado de tantas cosas, pues una de las cosas que se decía en Centro Europa es que éramos robábamos niños y nos comíamos a los niños crudos, como si no tuviéramos bastante con los nuestros.
Yo cuando he leído esas noticias, que también pasaron en España en su tiempo, yo decía, pero Dios mío, si lo que podemos nosotros tener, no regalar, porque son nuestros, son niños. Yo me siento muy mal, y tú lo sabes, porque tengo una niña sola. Me gustaría tener tres o cuatro, pero haber niña sola, pues bueno, bien, ¿no? Pero que te quiero decir
Por cierto, ¿cómo está tu niña? ¿Sigue estudiando?
Bueno, ahí la tengo. La niña que ya tiene 30 años, ¿eh, Joaquín?
Bueno, pues ya no está niña. ¿Cómo pasa el tiempo, chavo Rodríguez?
Vaya.
Pero lo que está claro, yo por mi perfil profesional como periodista, también me dedico en esta misma casa también a hacer contenidos de salud, y siempre dicen los expertos en salud pública, sobre todo, que aunque por muchos mensajes de salud que se lancen a la población, no sé, la población, como que cuántas veces se habla del colesterol, del hacer ejercicio, y es verdad que cuesta mucho que la gente interiorice esos mensajes, cuánto ni más que lleguen esos mensajes a población a los que difícilmente se pueden llegar, ¿no? O sea, no están los medios de comunicación alimentación habituales, digamos, a esas bolsas, digamos, de marginalidad, no es fácil llegar. Con lo cual, lo que entiendo, Román, es que habría que hacer por parte de las autoridades sanitarias y sociales un mayor esfuerzo en que esos mensajes de salud lleguen hasta el final, ¿no?
Mira, yo creo que ahí se ha producido un error. Yo no sé si justamente lo compartirá. Nos hemos preocupado mucho de la escolarización de los niños gitanos y de otras cosas que son importantes, pero de la salud, hasta que no ha llegado el Consejo, lo que se hacían eran programas de prevención de drogodependencias, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando los mediadores, los iguales, lo tenemos más fácil. Mira, nosotros, del primer estudio, me parece que se hizo en el 2006... marcaba una tendencia muy alta en problemas de ginecología, ¿no? O sea, mamografía, citologías, estaban muy por debajo que la sociedad mayoritaria, con lo cual eso es un problema importante. Hoy ya eso se ha corregido.
Al igual que se ha corregido enormemente los programas de vacunación infantil, ¿no?
Por ejemplo, ahí casi estamos en el, a ver, yo hablo de Asturias, que es donde tengo el estudio, estamos, ellos tienen el 84% y los gitanos el 92%.
Claro.
Que son cosas que estamos, nos están diciendo que vamos por el buen camino, que hay que invertir más, lógicamente, porque además cuando inviertes en salud es un ahorro el día de mañana. Yo no sé si esto se entenderá así por parte de los políticos. Una población sana produce, una población enferma no produce nada.
No produce y además ocasiona muchísimo gasto. Vaya. Al erario público. Pero en las declaraciones del doctor Huertas, él hacía hincapié a algo que a mí me parece muy importante. Yo creo que tú compartes los factores psicosociales que son tan desconocidos por el personal sanitario. Yo creo que dotar de herramientas a médicos, enfermeras, bueno, yo diría que incluso auxiliares y hasta incluso bedeles, ¿no? Uh-huh. De los hospitales, ¿no? Porque en algunos casos, pues qué sé yo, estoy pensando en conocer una serie de códigos, como si hay una familia de luto o el trato diferente a los gitanos y las gitanas mayores. ¿Estarás de acuerdo conmigo que esto es importante, no?
Mira, el que tú a un hospital le informes que cuando hay una operación va a haber tantos gitanos y que es muy fácil hablar con ellos y decirle, no me quede usted en el pasillo, pero le voy a dar esta sala. Uh-huh. Y ya está, eso se soluciona así de fácil. Lo que ocurre que hasta que no tú no puedes hablar con ellos, darles una formación, los de los hospitales dicen, no, que se vayan afuera. No, no me asuste usted, que ellos no vienen aquí a agredir a nadie. No, vienen porque tienen que estar. Habilite usted una sala. Y asunto concluido, se evita el problema. Algo tan sencillo como eso. ¿Eh? Muchos gitanos juntos alarmamos mucho al personal, pero bueno, solo alarmamos, pero luego al final somos los más obedientes. Pero mira, cuando damos las charlas o la formación, José Antonio, yo lo acompaño muchas veces y otras veces él a mí, yo creo que la parte que más al sistema, yo digo siempre que el sistema médico o el sistema de salud en España funciona muy bien comparado con otros sitios, funciona de maravilla. Hay que adaptarlo en lo que estamos hablando, ¿no? En que conozcan un poco más la situación social y el rendimiento de la salud de algunas culturas, cómo las entendemos nosotros y cómo la entienden ellos, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí es fácil, porque todos estamos de acuerdo, y eso a cualquier médico te lo agradece que se lo vayas a decir, y lo tiene en cuenta.
Y hay que tener en cuenta, también estaba acordando de las palabras del doctor Díaz Huertas, que parece que se olvida, pero la población gitana en España mayoritariamente ha vehiculado, digamos, la atención sanitaria a través de la beneficencia hasta hace 4 días prácticamente.
Sí, en el año 84 Felipe González.
Claro.
O sea, antes no entrábamos. En el año 84 me parece que fue así. Bueno, puede haber dos años que me equivoque, pero fue cuando el Felipe González hizo la Seguridad Social Universal. Antes nosotros no íbamos a nada de eso. Teníamos un médico, yo me acuerdo perfectamente, porque ahí donde él, un médico que pagaba al ayuntamiento, tú ibas y a veces estaba y otras veces no. Así de fácil.
Uh-huh. O sea, que hay que contextualizar siempre las cosas. Y luego también me comentaba fuera de micrófono, pues también la cantidad de falsas ideas que tiene la sociedad mayoritaria con respecto a la atención. Por ejemplo, decía, bueno, se dice que los gitanos van a más a las urgencias que los payos, y es mentira, no tiene nada que ver, o sea, al contrario, casi, ¿no? O sea, muchas veces se criminaliza, entre comillas, digamos, la conducta gitana cuando no tenemos, cuando se lanzan ese tipo de aseveraciones declaraciones sin ningún dato que las afiance ni que las contraste, ¿no?
No, lo que ocurre es que la vista nos engaña. La gente ve a un gitano uno solo y cree que son siete. No, mire, que somos uno, ¿eh? O sea, no somos siete.
Entonces,
¿no?
cuando van siete, ¿qué pasa, Roma?
Pues que cree que son 21, tío. Y eso a veces nos juega muy malas pasadas. Pero también es verdad que el entendimiento de la salud de la comunidad gitana, al ser distinto, hay que trabajar mucho el cambio, ¿no? O sea, no podemos ir tan tarde al médico. Tendremos que ir antes para poner remedio. No podemos esperar a tener 39 y vamos a ir cuando tengamos 38, ¿no? O sea, son cosas que tenemos que educar a nuestra gente en esa dirección. Porque siempre vamos al médico muy tarde, cuando ya la cosa está muy fastidiadica.
Román, tú que te has especializado, eres un activista social con largo recorrido.
Hombre, de ti vengo, ¿eh? Tampoco te ves tú muchas vueltas. La primera charla en Asturias me la diste tú, o sea que...
No, pero yo quiero recordar para ti y para nuestros oyentes una hermosa anécdota que yo no sé si tú conoces, pero que dice mucho de la, pues de la grandeza de nuestros mayores. El tío Carlos Heredia, que en gloria esté, era un gitano muy querido y muy respetado en Madrid, y en uno de sus ingresos hospitalarios, no sé si en Puerta de Hierro, en un gran hospital de Madrid, le dijo a quien le atendía, a quienes le atendían, que le dijo algo así como, mire usted, aquí van a venir muchos gitanos a verme. Aquí van a venir muchos gitanos a verme. Pero tuvo también ese detalle solidario y hermoso que a mí me emociona, de que el tío Carlos no mandó, pero sí recomendó a, bueno, esos centenares de gitanos que iban por precepto moral a visitarle, ¿no?, a que donaran sangre. Y buena parte de ellos lo hicieron, con lo cual a mí me parece un detalle hermosísimo. No sé si conocías tú esta historia.
Sí, yo al tío Carlos aprendí mucho de él porque... yo cuando yo empecé con presencia, no con ellos, sino a mí me gustaba mucho Manolo como hablaba, y lógicamente el tío Carlos estaba con él en todos lados. Uh-huh. Entonces yo este gitanico yo aprendí mucho en ese sentido y en otro, porque era un buen gitano y encima era prudente como buen gitano, ¿no? Entonces yo creo que por ahí está también. Lo que ocurre es que también, a ver, la sororidad en la donación de sangre, tú sabes que aquí los gitanos tenemos ciertos problemas. Nosotros lo recomendamos, pero hay que ser honrados y decir que los gitanos tenemos ciertos problemas con eso. En que sí se da, como no se va a donar sangre. Nos gustaría que se donara más.
Claro, y además, incluso hubo una campaña hace años, también había ciertas reticencias con la donación de órganos, algo fundamental para salvar vidas y en el que nuestro país es el ejemplo de todo el mundo, ¿no?
Sí, mira, aquí desde la Comisión de Salud, el Ministerio nos trajo a una charla a las personas que llevan esto de los trasplantes, ¿no? Y quedamos en desarrollar una campaña a través del culto, porque el culto, bueno, ahí tiene mucho que decir. Ellos no creen en los órganos, suenen. Yo estuve hablando con la Silencia y ellos estaban de acuerdo, ¿eh? Pero luego eso se paralizó por parte de esta gente, no se llevó a nada a ningún lado. Nosotros sí que a través de los cultos, como bueno, ahí se cree que se salva el alma y es verdad además o no lo sé. Pero bueno, que ahí sí que teníamos un campo que trabajar, pero se paralizó, era un proyecto de la Comisión de Salud.
Y qué importante en programas de este tipo, con la Organización Nacional de Trasplantes, claro, pues que haya testimonios de gitanos trasplantados, que deben su vida a la solidaridad que no entiende de etnias, de colores, de nada, ¿no?
Y a ver, los hay, los sé.
Naturalmente que los hay.
Sí, los hay.
Pues Román, a lo largo de esta conversación has repetido varias veces la expresión vamos por buen camino, parece que se va por buen camino. Esa podría ser una reflexión para finalizar esta entrevista. Se va por buen camino, aunque tendría que ser quizá más rápido.
Yo lo que creo que vamos por un camino, pero el camino es muy largo y vamos muy despacito. Había que acelerarlo un poco, ¿eh? Había que implicar un poquito más, ¿eh? Hacer un llamamiento desde aquí a todas las comunidades autónomas, pero especialmente a Andalucía. Tenemos el mayor número de población, también posiblemente, como son muchos, tienen la población en algunos aspectos que peor calidad de vida tienen, que inviertan en salud.
¿Eh? Pues muchísimas gracias, Román, por compartir este ratito casi de madrugada con nosotros.
Vaya.
Y te vamos a desear, cómo no, y creo que está bien traído, pues, nuestro saludo tradicional, ¿no? Que tengamos salud y libertad, ¿no?
Chachipé, chachipé, te agarró.
Muchas gracias, José Antonio Jiménez Jiménez. Román, venga, coordinador del Grupo de Salud del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Te mandamos un abrazo.
Venga, y otro para vosotros.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Nos vamos ahora hasta Bilbao porque este fin de semana se está celebrando la novena edición del Festival Bilbao Flamenco, que cuenta con dos citas de hondo calado gitano. El recuerdo a este cantaor, Canela de San Roque, que tuvo lugar el pasado jueves, y por otro lado, un homenaje por todo lo alto a Juan Peña el Lebrijano. Homenaje tributado por José Valencia, Pastora Galván y Manuel Parrilla.
Saludamos a Curro Velázquez Gaztelu, colaborador de Radio Euskadi y desde luego apasionado del flamenco y de la cultura gitana. ¿Qué tal, Curro? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos en el País Vasco, recién clausurada, pues, bien, como bien decir, la novena edición del Festival Bilbao Flamenco.
Qué bien. Bueno, cuéntanos, hemos escuchado ahí a Canela de San Roque, un cantador que ha tenido ese precioso recuerdo con el cante de su hijo y también con la presentación allí en Bilbao de ese libro Canela de San Roque, Por el hablar de la gente. ¿Qué tal? ¿Ha tenido buena acogida?
Sí, pues como bien dice, pues sus hijos, porque también vino los dos, José y Fernando Canela, uh-huh. Con el toque de Manuel Jero, pues nos invitaron el segundo día del festival a recordar pues ese cante de aprendido en las alcobas, ese cante aprendido pues al regazo de su propio padre, Canela de San Roque, y la verdad es que con el toque de Manuel Jero pues nos dejaron en el Teatro Campos Elíseo un buen sabor de boca, como bien saben hacer la familia de los Canela. Como ya sabemos, pues bueno, el cante de Canela, cante rancio, cante ortodoxo, donde los haya, en el campo de Gibraltar, donde más predominan, por decirlo de alguna forma, pues la guitarra, gracias a toda esa escuela que hizo el gran Paco de Lucía, aunque Canela de San Roque, podemos decir que es uno de los pilares fundamentales del cante gitano del campo de Gibraltar.
Y luego
así
también,
que también sí, perdón.
Sí, decía que también, aparte, ese era uno de los homenajes. Y bueno, Canela, que ha sido siempre un cantador un poco como de culto, porque pese a la calidad que siempre ha tenido, bueno, que había que buscarlo, porque no estaba en las primeras programaciones, en los primeros nombres de las programaciones. Y parece que, bueno, últimamente sí ha tenido ese reconocimiento. Y ahora nos alegramos de que los festivales, aunque ya no esté con nosotros, pues se acuerden de él. Pero también queríamos que nos comentaras un poco el otro gran homenaje que ha habido, acaba de prácticamente de finalizar, ¿no? Ese homenaje a Juan Peña el Lebrijano, nada más y nada menos que por, yo creo que casi puede ser el mejor sucesor de él cantando, que es José Valencia.
Eso es, como bien decía, pues casi Canela de San Roque, un cantador de culto, aunque Manuel Vargas pues nos presentó pues el libro Canela de San Roque, Por el hablar de la gente, que también fue uno de los platos fuertes dentro de las actividades paralelas que el propio Festival Bilbao Flamenco pues hizo estos días atrás. Como bien decía, otro de los gitanos, otro de los flamencos, que al contrario que Canela de San Roque, que teníamos que buscarlo de alguna forma, los más aficionados por los festivales de los cuatro puntos cardinales, Juan Peña Lebrijano pues podía, podemos decir que era uno de los asiduos a los festivales, uno de los cantadores que más grababan, que más ediciones tenían, y podemos decir también de que uno de los sucesores más directos pues el gran José Valencia, Joselito de Lebrija, que nos rememoró en esta propuesta muy interesante dedicada a ese trabajo que en el 1969 pues se realizó Juan Peña el Lebrijano, titulado pues de Sevilla a Cádiz, que contó con nada más y nada menos que con la colaboración de las guitarras del niño Ricardo y Paco de Lucía. Ahí es nada. En el 1969 sacó este disco de Sevilla Cádiz, y que bien quiso, antes de morir, quiso hacer el aniversario pues de esta producción, y que de alguna forma José Valencia y su propio sobrino Pedro Peña, hijo del hermano del lebrijano Pedro Peña, pues nos hizo de alguna forma rememorar este gran disco, esta gran producción, que de alguna manera fue una de las producciones importantes del lebrijano, junto al Persecución y, como no, pues todas aquellas incursiones que hizo con la música andalusí. En este caso pues pudimos verlo con la guitarra, con dos grandes guitarras, Juan Requena y Manuel Parrilla, y, como bien decía Manuel, con el baile de Pastora Galván.
Curro, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues encantado de tenerte aquí. Estás en Euskadi, creo que estás ahora, aunque nuestros oyentes verán que su acento no es de Baracaldo, pero Curro, es muy muy significativo ver cómo ha ido creciendo la afición al flamenco en el norte, ¿no?
Sí, podemos decir que, bueno, que en estos momentos cada vez más el flamenco en el país de los vascos pues va cogiendo el espacio merecido en lo que se refiere tanto a las organizaciones de eventos como a programas en la propia radio, en la radio pública. Pues podemos tenemos el espacio Apertura Flamenca, donde demostramos a todos los aficionados al cante todo lo que por aquí pasa, y también, como no, artistas que cada vez se van profesionalizando más. Es el caso pues como en el noveno Festival Bilbao Flamenco han estado el cante de Juanjo Navas, un cantador de Bilbao, y la guitarra de Enrique Borja, el Vaca, un tocador también de Bilbao, que nos han hecho pues una especie de pseudo homenaje a Enrique Morente. Así que, como bien decía, ahora mismo podemos decir que en el País Vasco está teniendo una muy buena salud el flamenco y, como no, la cultura gitana.
Curro, permíteme, para que no nos acusen de que nos olvidamos de Guipúzcoa, que hablemos de los guipuchis, una tierra que yo conozco bien y que hay que resaltar, pues el trabajo de la Peña Flamenca La Paquera de Jerez, de Donosti, y un estupendo festival flamenco que bueno, ya tiene continuidad en el tiempo, ¿no?
Sí, eso es, como bien decía, pues este es la semana pasada, el sábado, pues que fue la final del 16º, ahí es nada, en 16º concurso del cante Donostia San Sebastián, que fue invitado pues Rancapino Hijo para dar el broche final a ese concurso. Y, como bien dices, pues bueno, estamos ahora mismo pues con casi 5 festivales dentro del propio País Vasco y Navarra. Tenemos 5 festivales importantes que eso es de alguna manera el reflejo de la buena salud, como bien decía, que hay tanto en Guipúzcoa, tanto en Álava, ahora con el ciclo que lleva el gran Antonio Benamargo, el ciclo del norte, la gira del norte, que este año va dedicado a las mujeres. Y bueno, en Álava, en Vizcaya, y por qué no, tenemos que olvidar Navarra con el gran Flamenco Falle.
Sí, señor. Oye, Curro, decíamos que eres un enamorado del flamenco y de la cultura gitana, y de hecho es que, aparte de tu Apertura Flamenca, también haces una colaboración con el programa La Galería de Radio Euskadi, que dirige el gran Juan Carlos de Rojo, al que le tengo de verdad que es mucha simpatía, me parece un grandísimo profesional, y ahí está los sábados y los domingos por la tarde haciendo también una sección sobre cultura gitana que se llama Camelamos Naquerar. ¿Y qué haces ahí, Curro? Cuéntanos.
Eso es, Camela Monnaquerar, que queríamos, aparte de, bueno, de hacer un guiño a lo que hizo el gran Mario Maya, que fue un antes y un después, a lo que se refería a todo lo que es el espectáculo flamenco, de alguna manera que puso el flamenco en las tablas, con dándole importancia pues al diseño de luces, a lo que es el hilo conductor a través de la dramaturgia. Aparte de eso, pues queremos hablar de alguna manera, pues darle el altavoz a todos los colectivos que también tienen muy buena salud aquí en el País Vasco, porque cada pueblo, cada ciudad tiene un colectivo subvencionado y apoyándolo a través del gobierno vasco, donde los gitanos pueden tener ahí su espacio de intercambio, su espacio de cultura, donde ellos hacen y deshacen, y la verdad es que veíamos que era necesario de que en la radio pública pudiese haber, pues bueno, pues un espacio donde estos colectivos y propuestas que vienen invitadas del exterior aquí al País Vasco pues pudiesen tener pues ese altavoz, ese amplificador para que ellos mismos pues pudiesen hacer y deshacer. Así que estáis invitados para cuando queráis a poder conocer Camela Monnaquerar.
Muy bien. Pues Curro Velázquez de Gastelu, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, por contarnos lo que ha pasado aquí en ese festival, en el noveno Festival Flamenco Bilbao. Y, en fin, y te damos también la enhorabuena por esa iniciativa de llevar también la cultura gitana a la radio pública de Euskadi, a Radio Euskadi. Pues oye, que muchas gracias, Curro, que nos veremos por aquí cuando ya sabes que aquella tierra me gusta mucho.
Vale.
Un abrazo, Curro.
Un abrazo.
Venga, estamos, muchas gracias.
Bueno, pues dejamos Euskadi, pero no el flamenco. Ya en los prolegómenos de la Nochebuena vamos a escuchar al joven cantador jerezano Ezequiel Benítez con una canción de Navidad para acabar el programa de esta semana.
Se llama Tengo yo una tierra, un tema compuesto por él mismo y que nos habla de la tradición navideña de su tierra, de Jerez de la Frontera. Por cierto, Manuel, sí, vamos a anunciarlo ya la semana que viene, sí, y a La Limón, entre Prado del Rey y Radio Nacional de España en Cádiz, vamos a hacer un programa especial dedicado a estos estilos musicales de la Navidad. Sonarán, sí, villancicos, los cantes de Nochebuena y hablaremos de las zambombas gitanas.
Bueno, pues vaya este adelanto. Ezequiel Benítez, Tengo yo una tierra.
De Belén, pandereta y cascabeles que resuenan por su calle, y un olor que inunda las entrañas porque ya huele a castaña la tierra de mis amores. Tengo yo una tierra tan flamenca que recuerda en su memoria a parrilla y la paquera. Tengo tantas cosas que contarte porque mi pueblo es tan grande que tan solo sale a amarte. Como te cuentan sus penas, y es que con sus lecos canciones más bonitas. Mira si es grande mi gente, y es que ahora celebramos la zambomba por noviembre.
Pues eso, que la semana que viene villancicos y zambombas aquí. De momento nosotros nos despedimos. Andrés Romero en la realización técnica, como siempre Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante en los micrófonos.
Os esperamos la semana que viene aquí en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España y a través de nuestra página web rtve.es.
Os dejamos con Ezequiel Benítez. Adiós.
Adiós.
Memoria a mis abuelos que son verdaderos magos porque endulzan mis recuerdos. Tengo callecitas y barcones que se adornan y engalanan con recuerdos y colores. Bien.
cargaditos de regalo, porque los guió una estrella, ajere a los reyes magos. Traigo esta canción para el Mesías, villancicos de mi pueblo, con aires de bulería. Encenderé yo una vela por los que no están conmigo.